Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa. Antes de seguir adelante, tenemos una última hora deportiva. Nos pide paso nuestro compañero Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Importante además porque mucha gente está esperando noticias de Álvaro Cervera, ¿no?
Sí, y porque ayer nos llevamos todos una pequeña decepción, porque en la reunión del Consejo de Administración del Tenerife no se dieron novedades.
Sí.
No se transmitió absolutamente nada, no hubo ningún comunicado, ningún anuncio, nada de nada. Una reunión partida en dos, con un receso en medio, y te explico esto, porque justo en ese receso es donde se ha producido la noticia. Es una primera aproximación, un primer contacto del Club Deportivo Tenerife con Álvaro Cervera. Ya le transmitió el presidente Daniel Díaz hace unas jornadas, cuando visitó el entrenamiento del Tenerife, que estaba muy contento con el trabajo que estaba desempeñando, con la imagen que estaba desarrollando el equipo. Pero ¿qué pasa? Que el presidente y Francisco Miguel Heredia son la parte minoritaria del consejo. Lo importante es lo que hace la otra parte. Cada uno aquí trabaja por su cuenta, es decir, la parte que controla Raico García, con el consejero secretario del consejo Antonio Porro y con el vicepresidente Ayose García. Y ahí la noticia. Ayer se produjo un encuentro, te puedo decir incluso que fue en un municipio del norte de Tenerife.
Sí.
Norte más cerca de la laguna que de la Isla Baja.
¿Uno que donde tiene que ver mucho la historia del Tenerife o no?
No tanto. Más cerca.
Vale, ya me sitúo, claro.
Pero,
presidente.
Pero se produjo un contacto de dos consejeros con Álvaro Cervera para transmitirle que estaban satisfechos con el trabajo que viene desempeñando, con la imagen del equipo, y pedirle tranquilidad, porque sí que va a haber un interés por que continúe en el Club Deportivo Tenerife. Lo que se ha querido es apagar un poco el fuego de estas últimas jornadas, en las que había un clamor popular de petición de renovación de Álvaro Cervera, que contrastaba con el silencio del club, que ya empezaba a, digamos que, desprender como un desinterés,
sí,
precisamente por la renovación del técnico. Y lo que han querido es apagar ese rumor, esa posibilidad de que el técnico piense que no le quieren,
dejando
etcétera.
Claro que el técnico sepa que sí hay interés.
Sí, que sí se le quiere, que sí se está contento con el trabajo que viene desempeñando, pero que primero va el director deportivo.
Bien.
Y como no hay director deportivo cerrado, pues hay que esperar.
En fin, es que ese es otro de los expedientes X del Club Deportivo Tenerife, como te decía el lunes, que
sí,
no haya director deportivo. Juanjo, nos amplías la noticia a las 2, ¿no?
A las 2 de la tarde contamos más. Recuerden que estamos con un mes y un día desde la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la que se nos prometió novedades pronto, una rueda de prensa para explicar cosas, etcétera, etcétera. Y se suceden las reuniones del consejo, y lo más novedoso que tenemos es una comida en la que le dicen al técnico: estamos contentos, tranquilo, bueno, te queremos.
Te escuchamos con más detalles a las 2. Gracias, Juanjo. 11:08. Hay que recordar que todo esto ha sido nuestro tiempo análisis de hoy. No se olvide.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, me voy a ir con mi compañera Lucía Peraza, que está ahora mismo 11:08 en la playa de las Teresitas. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por qué te encuentras allá en la playa de las Teresitas? Díselo a los oyentes, Lucía, a ver.
Mira, estamos aquí, que me gustaría decirte que estamos muy bien, pero la verdad es que hace sol, pero hace un poquito de brisa fría, así que tampoco estupendamente. Bueno, pues estamos aquí porque ayer se alzaba aquí la bandera amarilla en esta playa, porque por la presencia de la calavera portuguesa, que es una medusa que es un poquito más peligrosa que las medusas que comúnmente conocemos.
Sí.
Entonces estamos aquí con Óscar Rodríguez, que es coordinador de playas de aquí de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, primero le voy a preguntar por la situación actual. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días. En principio, en el día de hoy no hemos tenido presencia ninguna de carabela portuguesa ni de otro tipo de medusa. Tenemos izada la bandera verde, y la verdad que como cualquier otro día estupendo de playa aquí en Teresita.
O sea, que cualquiera que venga a bañarse, a darse un baño, no tiene por qué preocuparse.
En principio con un poco de precaución, porque las características de esta playa, con el dique que tenemos ahí al final, quizás quede algún resto, pero bueno, es una medusa que se ve flotando, con lo cual, con un poquito de precaución, por si queda alguna por ahí desperdigada, pero en principio está bastante limpio.
¿En qué se diferencia una carabela portuguesa de una medusa común?
La picadura suele ser un poco más fuerte, la reacción alérgica que produce es mucho mayor que la de otro tipo de medusa. Tiene la característica, además, como te comentaba, de que lleva una parte que va flotando por fuera del agua y es bastante reconocible. Las otras suelen ir un poquito por debajo de superficie y no se le ve tanto, con lo cual puedes verla desde mayor distancia, pero claro, por debajo del agua están los rejos, que es lo que realmente produce esa urticaria, es lo que produce la reacción, y sí que suelen medir bastantes metros, con lo cual, aunque la tengas lejos, puede estar bastante cerca de ti el rejo ese que estoy mencionando, ¿no?
Puede tener una mayor reacción este tipo de medusas, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
Claro. Bueno, Guillermo, no sé a ti qué te parece eso, porque claro, el problema de estas medusas es que se te enredan.
Hombre,
en el
yo
cuerpo.
La veo y salgo corriendo.
La medusa lo que hace es enredarse en el brazo, en tu cuerpo, y lo que produce esa urticaria es el rejo que se te queda pegado, porque no es que te pique y suelte, sino que se te queda ese rejo pegado en la piel, ¿no?
Pues vamos a ver, yo veo a gente bañándose con total tranquilidad, yo no sé si yo estaría tan tranquila, pero bueno, Guillermo, Óscar, ¿te está escuchando?
Sí, Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, buenos días.
La medusa te pega el rejo, pero después es difícil quitártela.
Con unas pincitas es lo apropiado, no frotar la herida, que a lo mejor cuando te picas la primera reacción va a ser frotarte.
Sí.
Lo ideal es quitar ese rejo con unas pincitas y ir quitando poco a poco el rejo.
Vale, quitamos el rejo y cuáles, digamos, los consejos generales si nos llega a tocar una medusa de estas, ¿cuál sería, digamos?
Lo ideal es aplicar frío local, evitar el agua dulce, evitar esa leyenda de orinar encima, todas esas cosas que se suelen decir.
Eso de orinar encima es falso, absolutamente.
Absolutamente, ¿no? Y sobre todo también el agua dulce, que a lo mejor tiende la gente a ir a la ducha para quitarse el picor, pero el agua dulce lo que hace es reactivar esa picadura, ¿no?
Caramba.
Igual que el hielo directamente, porque a fin de cuentas es agua dulce, sí. Lo que te estás aplicando, entonces aplicar frío local. A veces incluso recomendable, si se puede, entrar en el mismo agua, evidentemente en una zona donde no estén las medusas, porque ya la misma agua va a estar fría y va a aplicar ese frío local, ¿no? Y luego si la reacción ya va a más, pues ir al centro de salud a que sea valorado.
Claro. Oye, ¿y por qué llegan estas medusas? ¿Le favorece algún tipo de condición meteorológica? No sé si el viento a lo mejor, ¿por qué llegan? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué de repente nos pueden aparecer en la playa de Teresita estas medusas?
Es una cuestión de corriente, básicamente. No es una especie que habite en la zona, sino que a través de las corrientes marinas, pues coincidió que pasó por nuestra costa. Lo que te comentaba antes, la particularidad de Teresita de tener ese espigón, pues al entrar dentro de la bahía, pues después les cuesta más salir. Entonces se quedaron aquí un par de horitas.
Bueno, entonces decías que ventaja, digamos, entre comillas lo de ventaja, que son un poquito más grandes y las podemos ver con más claridad, a lo mejor, si se acercan o no.
Efectivamente, las vemos flotando, tienen como una especie de velero por encima del agua, con lo cual, además, un color muy llamativo, es un azul que incluso si le da el sol es muy fluorescente, entonces lo ves claro, y esa es su mayor particularidad, pero hay que tener cuidado lo que comentaba, ¿no? Que aunque la veas por encima del agua, realmente por debajo es mucho más grande de lo que parece por encima.
O sea, que puede engañar esto a primera vista.
Exacto, que a lo mejor la ves lejos, pero realmente está más cerca de lo que parece.
Claro. Oye, Óscar, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón de las carabelas portuguesas. Tendremos cuidado,
¿eh? No hay de qué. Recordar gracias. De todas formas que en las playas donde está la carabela portuguesa, aparte de las banderas amarilla o roja, también se iza la bandera morada, que es la nueva bandera, que es la bandera de fauna marina, que cuando la vean izada, pues que los oyentes sepan eso, ¿no? Que esa bandera indica que hay un peligro de fauna.
Gracias, Óscar. Un abrazo fuerte.
Nada, igualmente.
Lucía, si te vas a dejar un bañito, cuidadito, ¿eh? Mira, a ver, que no quiero
yo,
que
me... Yo me quedo pendiente, bueno. Porque yo no lo veo yo muy
no,
seguro.
No vas a pasar de la orilla. Gracias, Lucía.
Gracias, buenos días.
11:14, a vuelta de unos mensajes, tengo una sorpresa para ustedes. Venga.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 13 al 26 de marzo de 2025. Como por ejemplo, en charcutería Queso Gouda o Olven Garden, el kilo por 5,39 euros. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Siempre lo mismo, tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento. ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro y viaja sin estrés en guagua o tranvía. En 2025, moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es. Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El próximo sábado, 29 de marzo, vamos a poder disfrutar en el Teatro del Sausal de la obra Querida Agatha Christie, escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio y protagonizada por la actriz Carmen Morales, que se mete en la piel de la escritora de novela negra más conocida del planeta. Además, una obra que creo que tiene muchos guiños a Canarias y particularmente a la isla de Tenerife. Nos está escuchando su protagonista, Carmen Morales. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de saludarte aquí en Herrera en COPE Tenerife y de que nos cuentes detalles, ¿verdad?, de esta bueno, obra, Querida Agatha Christie, que yo decía que tiene mucho que ver con Tenerife, ¿no?
Hombre, pinceladas, no, es que el escenario, o sea, la escenografía es una habitación del Hotel Tahoro.
Sí, señor.
Ese lugar donde la propia Agatha Christie, exacto, del Puerto de la Cruz, donde ella se refugió, donde ella se alojó un montón de veces, en ese momento tan crítico de su vida, en la que su marido le pide que se quiere divorciar porque ha conocido a una mujer más joven y la quiere, bueno, pues se quiere separar de ella, divorciarse, y para ella eso supone pues un varapalo enorme en su vida.
Oye, yo supongo que meterse en la piel de Agatha Christie debe ser una aventura fascinante. Es un personaje que tiene muchos matices, entiendo, ¿no?
Sí. Vamos, estamos todos acostumbrados a leer obras suyas,
sí,
pero no investigar cómo era ella como mujer. Cuando Juan Carlos Rubio me ofreció esta función y yo, pues, no sabía nada de su vida, entonces empecé a investigar y es que no podía dar crédito ante lo que estaba aprendiendo, ¿no? Era una mujer que se había educado en una educación muy tradicional, donde había crecido para ser esposa, madre, ama de casa, súper creyente, aparte era una de las mejores escritoras a nivel, ¿sabes?, de novela de misterio, aparte fue una de las primeras mujeres en hacer surf. Entonces, todo lo que contamos es real.
Esto es una cuestión que me ha llamado la atención cuando lo he visto, que no, jamás hubiera imaginado que Agatha Christie hacía surf.
Es verdad, y hay fotos, yo no me lo podía creer, digo, esto es cierto. Y entonces hay mucha gente que ve la función que dice, ay, lo de la tabla de surf es como un canteo, ¿no? Y es, sí, como, no, es que era real, ella hacía surf, ¿en serio?
Vamos, que no, o sea, ningún guiño dice a Canarias, no, esto es absolutamente real, ¿no? Me imagino.
Es real, ella Canarias, amaba Canarias y se refugió ahí varias veces, sobre, sí, todo en esta vez tan espectacular en la que ella, pues eso, perdió toda su identidad personal, profesional. Ella no encontraba dónde apoyarse en estos momentos tan críticos en su vida personal, sí, ¿no?
Hablamos, Carmen, de un personaje que en el fondo fue una mujer adelantada a su tiempo.
Totalmente. Adelantada a su tiempo, pero a la vez tradicional. O sea, ella no la sacara de su tradición, de su esposo, de su hija, de sus tradiciones. Pero claro, adelantada a su tiempo, porque qué mujer de ese tiempo hacía surf, ¿no? Y aparte, claro, pues trabajaba. Es decir, que también era muy complicado que una mujer trabajara. Y era una de las mejores escritoras, bueno, la mejor escritora de de novela de misterio, claro que sí.
Sin duda, sin duda. Oye, la verdad que a mí me ha llamado particularmente la atención, ¿no?, por este encuentro con Benito Pérez Galdós, ¿no? O sea, es una obra que tiene, que tiene mucho de cercano, supongo, para nosotros los canarios, ¿no?
Sí, 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 tiene pinceladas. Es que Juan Carlos Rubio, madre mía, es que escribe tan bonito porque es que él hila una cosa con otra. Es fascinante ver sus obras, leerlas y verlas en escena, porque hila perfectamente una cosa con otra y dices, pero ¿cómo ha sido capaz de hilar esta cosa con esta otra, sabes?
Sí.
Bueno, pues él es capaz.
Desde luego que sí.
Si hay alguien capaz es Juan Carlos Rubio.
Y además que nos
y
encanta,
es una obra,
¿no? Sí, dime, perdona.
Es una obra muy bonita en la que, bueno, la gente se queda un poco choqueada al principio porque ella está, o sea, Agatha está, pues eso, por teléfono, angustiadísima, y la gente ve ahí una mujer totalmente desesperada y de repente entra el personaje de Benito Pérez Galdós y cómo aquello va pues fluyendo, cambiando, donde al final se suben juntos a esa tabla de surf, digamos, de una forma metafórica, y van, bueno, pues por las olas de la vida, y van llegando de un sitio a otro, y la función termina de una forma súper bonita y súper tierna.
Sí.
Bueno, y nos hacen caso, ¿eh? Porque decimos que el final no se puede desvelar.
Claro.
Y nadie lo está desvelando.
Dime una cosa, Carmen, ¿es mucho más complejo para una actriz representar un personaje que sabemos que existió realmente, real, que un personaje de ficción?
Bueno, lo que pasa es que ya he dicho en otras ocasiones que en este caso no estamos intentando imitar lo que viene siendo Agatha Christie. Es todo mucho más simbólico. Efectivamente es ella, pero representa a una mujer trabajadora en la que, pues muy leal a sus principios, en la que, bueno, la salud mental pues le juega una mala pasada, pues un poco a la orden del día. Entonces representa a esa mujer, a tantísimas mujeres que pueden existir hoy en día, que tienen que pasar por esos baches o esos varapalos que le da la vida, y cómo,
claro,
el resurgir de esa mujer, ¿no? Entonces, bueno, no es cuestión, o sea, Agatha Christie,
sí,
digamos que es una especie de, no sé cómo decirlo, como un muñeco, digamos, ¿no?, que te lleva de un lado a otro, pero que podría representar perfectamente a cualquier mujer sufriendo esta salud mental o esos golpes que te da la vida, ¿no?
Oye, dime una cosa, muchas veces escuchamos a actores, actrices en España siempre hablar maravillas del teatro, ¿no? Repetidamente escucho eso. Bueno, la televisión evidentemente te da dinero, te da fama, el cine, sí, pero el teatro es lo que más nos gusta. ¿Es así?
Bueno,
o es
a mí,
una frase
es total. Para mí sí, desde luego. Yo sé que hay actores que, bueno, del cine no se bajan, pues por lo que sea, por una cuestión económica o porque a lo mejor les da un poco de miedo el tema,
sí,
de las tablas. Para mí es diferente, o sea, para mí es un refugio. A mí me encanta el proceso de una obra de teatro, cómo se construye, dónde empiezas a estudiar, te agobias muchísimo en casa porque lo que tienes que hacer es memorizar, cómo te pones en manos de un director y cómo te va moldeando para que la historia sea lo que él quiere que sea, ¿no? Y ya cuando de repente la tienes dentro del sistema y hace clic y de repente dices, ostras, ya lo he pillado, ya sé dónde estoy.
Claro.
Porque hay un punto en el que estás muy perdido, estás intentando hacer lo que quiere tu director, pero hay un punto en el que estás, no sé si voy a poder, no sé si voy a poder, ¿sabes? Eso nos pasa a todos.
Claro.
Y de repente, ¡boom!, es como si te metiera, ¿no?, aquella imagen de Ghost donde se le mete en el cuerpo y de repente haces como ¡boom!, ya lo tienes dentro. Y ya es cuestión de disfrutarla. Una vez que ya la pones en pie y ya empiezas, ya la estrenas, pues ya es disfrutarla durante, pues eso, si Dios quiere, 2 años, 3 años, o el tiempo que dure la gira.
Claro,
es mi proceso favorito, desde luego, y es cuando más disfruto de los personajes. Me encanta crear en el teatro, sí, sí.
Oye, y cuéntame una cosa, ¿cómo ha sido la evolución de Carmen Morales, actriz, desde aquellos primeritos en Al Salir de Clase, empezando el siglo XXI? Bueno, tuviste aquel Aperitivo con tu hermano, ¿eh?, aquel dúo musical, ¿verdad?, que muchos recordamos, ¿no?, de nuestra niñez, pero
hombre,
¿cómo ha evolucionado?
Sopa de amor. Claro,
hombre, esa sopa de amor que siempre va a estar ahí, hombre. ¿Cómo ha evolucionado esa Carmen Morales, actriz, desde Al Salir de Clase hasta hoy, por ejemplo?
Pues mira, yo creo que sí, he evolucionado gracias a mis compañeros, gracias a los propios proyectos, gracias a los directores que me han acompañado. Yo me he dejado llevar absolutamente en cada uno de mis trabajos y me he dejado, pues eso, aprender de cada momento. Entonces he ido, bueno, pues cogiendo lo que me interesaba, no cogiendo lo que no me interesaba, y me he ido forjando, digamos, en ese terreno de donde me siento, pues eso, muy muy segura de mí misma en lo que viene siendo un escenario o un plató, da lo mismo.
Sí.
Y he ido aprendiendo de esas, pues, vivencias distintas, y gracias a eso, yo qué sé, pues soy la actriz que soy hoy en día.
Claro, efectivamente. Oye, sí, no puedo terminar yo esta entrevista sin acordarme de tus padres, de Antonio Morales Junior, de Rocío Drucal, de la que me confieso admirador desde siempre, porque tu madre,
gracias,
no la voy a presentar yo a estas alturas. ¿Cómo hay esta pregunta? Yo supongo que te la habrán hecho, no sé, mil veces, pero yo tengo el deber moral de hacerla.
A ver si sí o si no.
Venga, ¿cómo has llevado el ser hija de ese apellido? ¿En algún momento te ha ayudado? ¿En algún momento te has sentido, pues, caramba, no quiero yo hacer la carrera por mi parte? Venga, la pregunta tú tienes que había que hacerte al final. Venga, a ver.
Nunca me la han hecho esa pregunta. No, a ver, yo siempre he sabido profesionalmente, cuando arranqué, sabía dónde estaba. Yo cuando empecé como actriz con Al salir de clase, nunca había hecho nada como actriz. Entonces sí. Dije, bueno, pues, y de repente dije, buah, este es mi camino, esto es lo que me llena, me encanta, y como que sentía el cuerpo vibrar, ¿no?, en ese punto. Efectivamente, mi mamá siempre fue, mi mamá y mi papá igual, pero nunca he sentido como esa presión. Ten en cuenta que mi madre empezó como actriz, pero luego terminó sus días ya como cantante. Entonces, sí, quizá sí. La que tenga un poquito más de presión en ese sentido sea Shaila, porque sí ha, digamos, ha retomado esa carrera profesional a nivel, pues eso, de cantante, donde sí pueden, pues eso, compararla o lo que sea. Yo, como mi madre fue actriz cuando era tan jovencita, pues no he tenido esa comparativa, digamos. A mí jamás me ha puesto nadie una traba, ni compañeros, ni nadie, una traba por ser hija de quien era. Al revés, a nivel, ten en cuenta que a nivel actoral, mi madre tiene una simbología muy importante, puesto que ella incluso fue a la cárcel por los actores en la huelga del 75, la huelga de los actores del 75. Entonces, ella era una mujer muy reivindicativa y siempre lo poquito que hizo en teatro, que hizo tres obras, fueron súper sonadas porque y la gente, o sea, la gente del teatro, pues imagínate, la adoraba y la sigue adorando, quiero decir. Entonces, nunca he tenido ni compañeros ni nada que me dijeran, uy, ¿esta dónde está entrando aquí, no? Jamás, jamás, jamás. Nunca me ha pesado. Al revés, ha sido siempre un honor, porque tanto mi madre como mi padre se lo han currado muchísimo y han sido dos artistazos que, bueno, a la vista están, ¿no?, que a día de hoy nos siguen hablando de mamá y papá por todas partes, donde vayamos, siempre.
De lo que sí. Oye, nos alegramos. Sí, esta respuesta te la tenías bien estudiada, bien aprendida, así que...
Bueno, Carmen, está dicha de corazón.
Carmen Morales, invitamos a toda la audiencia de la cadena COPE a que no pierda la ocasión de estar en el Teatro del Sausal el próximo sábado a las 8, querida Agatha Christie, en esta obra, porque lo van a pasar francamente bien. Ha sido de verdad un placer saludarte, gracias. Entrevistarte, gracias por la simpatía. Y te esperamos aquí el sábado, Carmen. Muchísimas gracias.
Gracias. ¿Eh? Voy para allá ya. Ya me voy para allá.
Hasta luego. Muchas gracias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, de vez en cuando está bien hablar estas cosas culturales, caramba, y la verdad que Carmen Morales ha estado simpatiquísima, la hija de Junior y de Rocío Dúrcal, que va a estar con nosotros aquí el próximo sábado en esta obra de teatro. Hombre, no sé si una obra de teatro, una comedia o un drama de lo que voy a hablar ahora, porque la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de Canarias saben, te lo hemos venido contando aquí desde ayer, que ha anulado la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, que entró en vigor en febrero de 2004. Estamos hablando de la ordenanza, recuerden, que regula cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la zona de bajas emisiones o la implantación de áreas de aparcamiento, las famosas zona azul y zona verde, aparte, bueno, pues de la convivencia de los peatones pues con bicicletas, con patinetes, etcétera, ¿no? Voy a saludar a la concejal de movilidad, Evelyn Alonso. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
Vaya por delante que ustedes ya han anunciado que van a recurrir al Supremo esta sentencia, ¿no?
Vamos a recurrir porque la sentencia se basa en un informe preceptivo de impacto normativo que considera insuficiente. Esa es la cuestión a la que se agarra para anular la total de la normativa. Bueno, esto no es nuevo, esto ya está bien sucediendo en el resto de ciudades de España, donde, por ejemplo, en Madrid, pues hace poco, en septiembre del año pasado, pues por ejemplo, le anularon la ordenanza de bajas emisiones precisamente por el informe informativo económico que consideraban también el TSJ de Madrid que es insuficiente y también han recurrido al Supremo, pero bueno, de momento no han tenido respuesta. Yo sí quiero aclarar que la ordenanza de movilidad no regula la zona de bajas emisiones ni el plan director de aparcamiento. Menciona. El plan director de aparcamiento, la zona de bajas emisiones, lo menciona, sí, porque bueno, una forma de modalidad. Hemos actualizado el PEMUS en el 2024 y en la ordenanza nueva, que efectivamente, como tú dices, se aprobó en el 2024, tiene que recoger todas esas posibles formas de modalidad que puede tener la ciudad, pero no la regula. la ordenanza de baja, la zona de bajas emisiones y el plan de...
¿Y qué diferencia hay entre que la mencione y la regule?
Bueno, pues que la regule es una ordenanza.
Otra ordenanza.
Y la regulación es como la ordenanza del taxi. La ordenanza del taxi no está anulada, porque la ordenanza del taxi, como bien dice, es una ordenanza propia, que se recoge en la ordenanza de movilidad, porque el taxi es un transporte público o de servicio público que está dentro de la ciudad, entonces se tiene que mencionar dentro de la ordenanza de movilidad, pero el taxi tiene su propia ordenanza que sigue en vigor. La zona de bajas emisiones, ahora mismo estamos licitando todo lo que es el sistema de control, de sensores, y se aprobará inicialmente la ordenanza como aprobación inicial, después sus alegaciones y la aprobación final como cualquier otra ordenanza. Pero el que se haya, de momento, todo sigue en vigor hasta que no se afirme y se pronuncie el alto tribunal, el Tribunal Supremo, la ordenanza sigue en vigor, pero independientemente de que al final el Tribunal Supremo desestime nuestro recurso y caiga la ordenanza en toda su totalidad, volveremos a redactar una ordenanza nueva, pero el plan director de aparcamiento, las zonas de emisiones, incluso la reciclable, que también se nombra en la ordenanza, sí, está regulada por el Código de Circulación, por lo tanto tampoco decae. Entonces, bien, eso sí lo quiero dejar claro, porque son cuestiones diferentes, son cuestiones jurídicas, son cuestiones técnicas.
No, el matiz es importante, desde luego, el matiz es técnico, pero es importante, indudablemente.
Sí, claro, ahora, por ejemplo, que ha decaído.
Sí, con independencia de que no decaiga todo esto, como tú me estás explicando, la ordenanza, sí, se sigue aplicando en tanto, si no hay una medida cautelar que suspenda la ordenanza, entiendo. Es decir, o sea, se va a seguir aplicando hasta que haya una resolución final del Supremo, me imagino, ¿o no?
Firme. Efectivamente, la sentencia no firme, que hay recurso, y bueno, al ver que se ha anulado la ordenanza porque considera que este informe es insuficiente, pues nos cabe un pie de recurso de ver qué es lo que pasa con este informe, porque no es solamente Santa Cruz, es que está pasando en muchas ciudades de España, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a recurrir al Supremo, bien, y mientras tanto este recurso va caminando, la ordenanza sigue en vigor tal cual está a día de hoy, o sea, no va a cambiar de la noche a la mañana ningún concepto. Ya cuando nos informe el Supremo, si al final admite o no admite, pues ya ahí empezaremos a tomar medidas. Perfecto. Pero esos planes directores, zonas bajas de emisiones o reciclables, no decae con la ordenanza, es lo que nos han comentado los servicios jurídicos, al tener sus propias ordenanzas de regulación y fiscalización, que ahora hemos tenido en la exposición pública previa a la aprobación inicial de la ordenanza del plan director de aparcamiento, que empezó el 7 de febrero, el 7 de marzo.
Queda claro.
Y seguimos adelante pues con todas estas cuestiones. Realmente lo que ha caído en la ordenanza son cuestiones del día a día de la ciudad. Por ejemplo, se regulaba, por ejemplo, recoger residuos sólidos, que es una cuestión, por ejemplo, que afecta a los coches abandonados. Y ahí habíamos hecho pues un articulado que beneficiaba a la policía local el poder recoger lo antes posible este tipo de coches abandonados que suponen un peligro a la ciudad. ¿Qué también afecta? Pues afecta también, por ejemplo, las zonas reguladas de los colegios, que son zonas sensibles. ¿Qué también que afecta? Pues cargas y descargas, porque bueno, son cuestiones que se regulan dentro de la ordenanza de movilidad, pero de forma habitual. Ya lo que, bien, son planes especiales, tienen sus propias ordenanzas, bien, y van fuera de la ordenanza de movilidad.
Aclarado queda, y creo que es importante. Evelyn, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta un saludo, luego. Guillermo.
11:33, que hoy es miércoles y tenemos cita con Clínica Miranza Muñoz. Venga, después de una pausa.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Bueno, vamos como todos los miércoles con nuestro paso de Clínica Miranza Muñoz. Habitualmente ya saben que saludamos al doctor José Alberto Muñoz, que hoy no va a estar con nosotros, pero sí va a estar la doctora Mónica Suárez Morgade. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo, y buenos días a todos los radioescuchas.
Oftalmóloga con amplia experiencia en el tratamiento de glaucoma, que es nuestro tema de hoy. Mónica, cuéntanos, ¿cómo definimos qué es el glaucoma exactamente?
Muy bien, Guillermo. Mira, el glaucoma es una enfermedad exclusivamente ocular que afecta al nervio óptico. El nervio óptico es ese órgano, ese nervio que transmite las imágenes desde el ojo hasta el cerebro. Entonces, el ojo capta las imágenes, pero deben ser transmitidas a nuestro cerebro para que nosotros podamos tener visión. El glaucoma es un daño de este nervio óptico, es una enfermedad que principalmente está causada por el aumento de la tensión ocular.
Sí.
Y el nervio óptico es muy sensible, muy vulnerable a los aumentos de la tensión ocular. Se va dañando lentamente, progresivamente, hasta que el paciente ve afectado su campo de visión.
Para situarnos un poco en el daño que produce el glaucoma, Mónica, ¿puede explicarnos cuál es la función exactamente de ese nervio óptico?
Sí, nosotros tenemos el ojo es como una gran cámara fotográfica muy detallada que capta todas las imágenes que nosotros podemos ver. Pero si ese nervio óptico no funciona, las imágenes no nos llegan a donde tenemos que procesar la visión, que es el cerebro. Entonces, el nervio óptico, bajo una traducción eléctrica, comanda ese envío de imágenes al cerebro. Entonces, es como un cable de fibra óptica. Si nosotros tenemos alterado ese cable de fibra óptica, pues no podemos ver imágenes ni en la televisión.
Es buen ejemplo,
Sí, es que de hecho hay una analogía interesante en el cable de fibra óptica y el nervio óptico, porque estructuralmente el cable de fibra óptica se diseñó viendo el nervio óptico como ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el nervio óptico está formado por millones de fibras, tal cual como un cable de fibra óptica, y en el glaucoma esas fibras se van muriendo poco a poco, lentamente. Y el problema básico del glaucoma, que es lo que nos preocupa a los oftalmólogos, es que es silente, no nos da síntomas hasta muy avanzado la enfermedad.
Claro,
básicamente es eso.
Entonces, gráficamente nos hemos situado, digamos, ¿no? De cuál es ese daño en el nervio óptico. Pero la gran pregunta que se puede hacer mucha gente, doctora, es ¿se puede revertir ese daño? ¿Hay una vuelta atrás en ese daño al nervio óptico?
Bueno, lamentablemente no hay una vuelta atrás cuando el nervio óptico está dañado. Pero sí es cierto, que podemos prevenir el daño y la progresión del daño en enlentecerlo de tal manera que el paciente pueda hacer su vida útil y su vida completa, su vida normal, hasta muy entrada en la edad. Por lo general, tenemos hoy día tantas herramientas terapéuticas, tantos tratamientos, que ha habido un cambio de paradigma. Antes, cuando hablábamos de glaucoma, nos asustábamos, tanto el paciente, por supuesto, como hasta el médico, porque teníamos pocas opciones de tratamiento. Pero si nosotros detectamos el glaucoma a tiempo, podemos frenar la progresión de esa enfermedad en el tiempo, de tal manera que el paciente haga su vida completamente normal.
Claro, efectivamente. ¿Hay terapias con células madre, Mónica? ¿Pueden ayudar un poco a regenerar el nervio óptico?
Hay muchísima investigación con células madre, pero hasta ahora no se aplican en seres humanos. No se aplican porque todavía está en fase experimental. Pienso que en un futuro vamos a tener Buenas noticias con respecto a ello, pero no es la realidad en este momento, no es real. Se oye muchísimo, de hecho, hay ciertos, podemos tener ciertas lecturas en Google de células madre y glaucoma, pero no es algo basado en este momento científicamente, no es real.
Dígame una cosa, Mónica, hay muchos mitos sobre el glaucoma, ¿no? De esto hemos hablado también con el doctor Muñoz en alguna ocasión. A mí me gustaría repasar algunos de estos mitos comunes sobre esta enfermedad, porque muchos no son ciertos, ¿no?
Sí, hay muchísimos mitos. Mira, un mito muy frecuente cuando el paciente nos llega a la consulta de glaucoma, que le diagnosticamos glaucoma, nos dice es una enfermedad que solo le da a pacientes mayores. Sí. No es cierto. La glaucoma nos puede padecer desde cualquier edad. Incluso tenemos glaucoma congénito. Niños que nacen con glaucoma, afortunadamente, es el menor de los casos. Pero sí es cierto que puede aparecer a cualquier edad de la vida. Por eso la Asociación Europea de Glaucoma y la Asociación Americana de Glaucoma recomienda una revisión oftalmológica antes de los 40 años de edad cada 3 años, entre los 40 y los 60 años de edad cada 2 años, y a partir de los 60 años de edad una revisión anual. Porque si bien es cierto que aumenta su incidencia, su frecuencia aumenta con la edad, puede aparecer a cualquier edad. Otro mito que es muy frecuente es que relacionan el glaucoma con una enfermedad oncológica, con un cáncer ocular. Y no es real, no es una enfermedad oncológica. Sí. En lo absoluto, es una enfermedad degenerativa del nervio óptico, pero no es una enfermedad oncológica. Luego, siempre lo relacionan con dolor ocular. Y el 80% de los pacientes con glaucoma no presentan síntomas. Entonces, el hecho del dolor ocular no es sinónimo de glaucoma. Hay un grupo de pacientes que tienen un diagnóstico de glaucoma de ángulo estrecho o glaucoma agudo, que es un glaucoma muy específico, que sí presentan una crisis dolorosa. Pero, insisto, es el mínimo grupo de los pacientes que presentan glaucoma, entre otros mitos que son muchos, ¿no?
Nos pregunta por aquí un oyente en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp, si el glaucoma puede ser hereditario.
Sí, bueno, básicamente el glaucoma tiene un componente genético muy importante, ya se conocen inclusive los genes que codifican para esta enfermedad. Básicamente el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más frecuente a nivel mundial. Sí, de hecho, las familias que tienen, o un paciente que tiene familiares con glaucoma, tiene 50% más de probabilidad de tener glaucoma. Es elevado la frecuencia. Definitivamente tiene un componente genético muy importante.
Bueno, ya hemos comentado algunos tipos de glaucoma, pero me interesa por los tratamientos sí. Y cirugía. ¿Cómo se trata el glaucoma hoy en día y qué opciones existen para los pacientes, Mónica?
Bueno, tenemos desde tratamiento médico con gotas, colirios, que es lo más frecuente, lo que la mayor parte de las personas conocen, son fármacos que se colocan en forma, vienen en presentación en forma de colirios, se colocan diariamente. Son de uso crónico para toda la vida. Luego tenemos un tratamiento láser que realmente apareció hace 20 años, pero cada día tiene más cabida, tiene más lugar, porque era un tratamiento de segunda línea. Primero colocábamos gotas, si el paciente no mejoraba, íbamos a realizar un láser SLT, ¿vale? Que son las siglas por el que se conoce. Y si no mejoraba, hacíamos cirugía convencional, que las cirugías convencionales que pueden ser trabeculectomías o implantes valvulares para controlar la tensión ocular. Sin embargo, desde hace unos años se plantea que el láser debe ser la primera opción en pacientes con glaucoma porque aporta muchos beneficios. Le ahorramos al paciente el tratamiento con gotas, de tal manera que el ojo no esté inflamado, porque las gotas por lo general producen mucha inflamación local. Y si no funciona, pues también tenemos nuevamente la opción de las gotas. Si no funciona para controlar el glaucoma, utilizamos cirugía convencional, que cada día tenemos un arsenal quirúrgico más amplio. Tenemos dispositivos muy pequeñitos, cirugías mínimamente invasivas, microcirugías, que nos han abierto realmente un mundo diferente a la cirugía de glaucoma. Y ya en última instancia, cuando este arsenal terapéutico ha fallado, pues realizamos cirugías convencionales que todas van dirigidas a disminuir el único factor de riesgo que podemos controlar, que es la tensión ocular.
Bien. Me gustaría pedirle un mensaje final, digamos, para nuestros oyentes. ¿Cuál es el mensaje final, la conclusión que podemos lanzar para concienciar a las personas sobre la importancia del glaucoma?
Bueno, esto es lo más importante. Como el glaucoma no es una enfermedad que se pueda curar, pero sí se puede detener su progresión, su evolución, debemos realizar una valoración oftalmológica y la sugerencia es, como les acabo de comentar, antes de los 40 años de edad, cada 3 años, en pacientes sanos, por supuesto. Entre los 40 años de edad, cada 2 años, y después de los 60 años de edad, anualmente, para detectar el glaucoma en sus fases incipientes, cuando está comenzando. Cuando está comenzando, podemos utilizar terapéutica que detiene el progreso de esta enfermedad y así el paciente no pierde campo visual, no pierde visión y puede hacer su vida normal, su vida útil con visión conservada. Ese es el mensaje que quisiera que pudieran captar, porque necesitamos una revisión oftalmológica completa, con valoración del fondo de ojo, con valoración de la retina, del nervio óptico, de la presión ocular, y también ver al paciente de forma individualizada. ¿Por qué te comento esto, Guillermo? Porque muchos pacientes vienen con un papelito que dice, es que me tomé la tensión ocular en un lugar y me dijeron que estaba alto. La presión ocular por sí sola no tiene valor. Necesitamos una revisión oftalmológica completa para el diagnóstico.
Perfecto. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Doctora Mónica Suárez, especialista también en glaucoma, muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Ha sido nuestro espacio con Clínica Miranza Moños.
Dejaron en mi alma.
El sábado 29 de marzo, desde las 3 de la tarde, el Carnaval de los Cristianos se vive en la calle, con las actuaciones de Joseph Fonseca, Parodillanos, Pepe Benavente, Guamampi, Armonía Show, Canarias, Edwin Rivera, Morocho, tributo a Frankie Ruiz, nuestras comparsas y mucho más. Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
A Venezuela va mi carnaval.
En Roots te ayudamos a conseguir la casa de tus sueños. Descubre nuestra nueva colección primavera-verano y llena tu hogar del estilo más único. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el cross.
Bueno, vamos con esta sesión de redes sociales, como siempre, como todos los miércoles, con Elena Real. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues nada, encantada de estar por aquí, como siempre, para dar cositas interesantes.
Sí, señor, claro que sí. Además, con una noticia que es actualidad, con esta batería de medidas que prepara el Consejo de Ministros, con una normativa sobre entornos digitales y que pretende, por ejemplo, regular algunas cosas que hemos hablado en esta sesión en más de una ocasión, Elena, que es, por ejemplo, el acceso y la edad mínima para tener una cuenta, para los menores en redes sociales, para poder consentir el tratamiento de sus datos personales en redes sociales, que va a ser de 16 años, ¿verdad? Se va a elevar.
Exacto, sí. Realmente, bueno, pues hemos hablado en varias ocasiones que las redes sociales, cada una tiene como una edad mínima de uso, pero más o menos casi todas, la globalidad tiene como los 14 años, ¿vale? Yo entiendo que esta subida o esa elevación de la edad hasta los 16 tiene que estar en consonancia con un poco la legislación, ¿no? A nivel jurídico, pues de las cuestiones jurídicas que puede representar una persona, en este caso un menor de menos de 16 a un menor entre 16 y 18 y después ya un adulto a partir de 18. ¿No? Entonces, creo que un poco están equiparando esa parte a la hora de, pues evidentemente, porque se están convirtiendo un poco las redes sociales en un lugar en el que se están cometiendo diferentes problemas, por llamarlo de alguna forma, que después en la legalidad pues son cuestiones jurídicas que están mal hechas y que pueden ser penadas, ¿no?
De luego que sí. Hombre, parece bastante lógico. Quiere decir, o sea, sí. Hay un gran debate en la sociedad en general sobre el uso de las redes, sobre los menores, y lo que no parece muy lógico, Elena, es que un niño de 11 o 12 años tenga una cuenta TikTok, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Sí, exactamente. Y cada vez se está viendo más, y de hecho yo justo esa semana que me habían llegado ya varias informaciones con respecto a estos borradores que se están presentando, ¿no? De las sí. políticas y de leyes. Justo esta semana además he visto varios perfiles menores en los que en la descripción del perfil, en la bio, se explica que tiene el control parental y que la cuenta está supervisada por su padre, su madre o los padres o los tutores correspondientes, ¿no? Cosa que me parece muy lógica, porque al final es eso, ¿no? Yo veo un niño de 11 años pues maquillándose o haciendo cosas o explicando su día a día, que verás tú la risa del día a día de un menor de 11 años, pero que sí, eso me da un poco la tranquilidad de decir, oye, pues por lo menos está supervisado. Creo, o sea, quiero creer en la veracidad de esos datos también, ya te digo, claro, ¿vale? Claro. Pero en principio verdad que el control parental tiene que ser algo que esté implantado hasta que esa persona sea adulta.
Claro, pero el tema es, o sea, esta ley que han diseñado varios ministerios, por lo visto, incorpora, o sea, obliga a que, ojo a esto, a que móviles, tablets, ordenadores, etcétera, incorporen de fábrica el control parental. Que hay muchos padres que no saben manejar un control parental. Y después dice que aparecerá por defecto en estos dispositivos y se podrá configurar fácilmente. Eso dice el gobierno.
Exacto. Sí. Hombre, entiendo que serán cosas que, como muchas cosas vienen de fábrica, ¿no? Y que después tú las puedes quitar o poner. Evidentemente, si tú le vas a dar un dispositivo, una tablet, por ejemplo, a tu hijo, para que, pues por temas de colegio, de diversión o lo que sea, que ellos vayan a utilizar ese dispositivo, o incluso un móvil que lo lleva diariamente encima, pues que esa gestión de lo que se hace con ese teléfono, tú también tengas acceso. Acceso en el sentido de, no estamos hablando, porque después ya venimos aquí en plan del derecho a la intimidad y todo. O sea, el derecho a que tú estés dentro, destrozando un poco o estés cotilleando, ¿no? Pero sí es verdad que tú eres el que acota también qué es lo que puede hacer tu hijo o no. Es decir, ya ahí entra un poco la educación que tú le des y los valores que tienes cada uno. Es decir, yo, por ejemplo, que tenga el control de palabrotas, acosos o de determinadas frases de fábrica, me parece ideal, entre otras cosas, porque si tú vas a poner ese tipo de cosas, porque igual que, por ejemplo, ahora cuando mandas una foto que puedes verla una vez, pero que no puedes hacer ni siquiera captura de pantalla.
Claro.
¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas parecen, como dice aquel, una chorrada inicial, pero después al final es el buen uso que tú hagas de eso. Es decir, tú me mandas una foto, yo la puedo ver, pero no puedo hacer captura ni mandarla a ningún lado.
No sé si esto es una leyenda urbana, ¿no? Pero a veces te salen en las redes la típica noticia o mensaje de... Bill Gates, Steve Jobs, o por qué Bill Gates o Steve Jobs prohíben a sus hijos tener una tablet o un iPad antes de los 14 años, ¿no? Esto es un tema muy distendido, que que se ha corrido mucho por las redes sociales, que no sé hasta qué punto es verdad o no, pero te llama la atención, si es cierto realmente, ¿no?
No, de hecho, bueno, ya hay estudios a nivel de neurociencia y a nivel, de cerebro y demás, que a los niños se están creando su cerebro, su como si dijéramos sus neuronas y sus cosas, hasta creo que son los 6-7 años, ¿vale? Entonces, si tú a un niño de año y medio le das una tablet para que se entretenga, después no te quejes, a la larga no te quejes que a los 10 tenga una serie de enfermedades o una serie de reacciones, porque es que tú lo estás incentivando todo el rato, y de hecho ahora, lo que decía, hay estudios en los que pierden concentración, no puede estar, no hacen, por ejemplo, el tema de las artes plásticas, ¿no? Dibujar, pintar y demás, pues no tienen muchas constancias. un poco basado en esa línea, ¿no? Entonces, el hecho de que eso siempre se ha dicho como una especie de bulo, ¿no? De que ese tipo de personas no... Pero yo he visto varios documentales en los que las personas que han creado, por ejemplo, TikTok, incluso Pinterest, o sea, en ese tipo de aplicaciones que realmente son... Es como un agujero negro que pasa, sí. Si crees que están 5 minutos y han pasado 3 horas, sí. Sus hijos es verdad que no les dejan ese tipo, o si lo tienen muy controlado, es decir, yo pues tiene un control parental, tiene un no sé qué, yo sé a qué actividades entras, en qué, o sea, vídeos de YouTube ves, con qué compañeros te conectas para jugar en videojuegos, porque después esa es otra, no solamente los videojuegos, sino todos aquellos programas en los que tú puedas trabajar en línea, o sea, trabajar o jugar, o incluso compartir ficheros en línea, pues son focos de que hay chats donde después hay problemáticas al respecto. Claro. Y eso está demostrado.
La última brevemente, Elena, relacionado con todo lo que estamos hablando, estamos viendo cómo en la Comunidad de Madrid van a quitar las tablets a los niños de los colegios. Hay un debate en el resto de España. Ni una cosa, ni tanto ni tampoco, nos pasamos un extremo. Ahora resulta que primero dijimos, los dispositivos digitales, y ahora nos damos cuenta que el dispositivo digital lo queremos quitar. O sea, no le veo mucho sentido al tema, ¿eh?
Ya.
¿Y se cortó?
Es decir, que se está creando toda la parte normativa que se está creando, que me parece adecuada y es obligatoria, la tenemos que tener, pero después el concepto de empezar a hacer cosas sin saber lo que va a repercutir a posteriori. Es decir, si tú le das tablet a todo el mundo y en su casa tampoco hay un control y una gestión y un saber cómo funcionan las cosas. Es decir, tú no puedes pegarte 5 horas con un ordenador o un teléfono sin estar comunicado. O sea, sin hacer otras cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, entonces, creo que todo dosificado, todo con su tiempo y todo como con una conversación consensuada con el menor, creo que se lleva a buen puerto, ¿vale? Partiendo de la base que después nos van a querer engañar porque somos los padres los que queremos estar cerca y no nos van a dejar, ¿vale? Quitando ese punto y querernos los padres más modernos del mundo, que tampoco lo somos.
Bueno, gracias, Elena, como siempre, un beso muy fuerte. Gracias, hasta luego. Bueno, 4:54, nos vamos al Canaima, venga, que tengo hambre, por Dios. Bueno, ya sabes que tenemos un fantástico menú del Canaima por solo 11 euritos nada más. Y hoy podemos elegir, mira, de primero entre potajes de berros, ensalada de col y fruta, eso de primero. Y de segundo elegimos entre ropa vieja y paella. Yo me pido un potajito de berros y una paella. De postre, tarta de calabaza. ¿Qué no te gusta? Pues mira, en Sugerencias del Día tienen sopa de pescado, tienen pulpa a la gallega, tienen queso asado, tienen gambas al ajillo, croquetas de pollo buenísimas, costillas a la barbacoa, madre mía, arroz con pollo, tienen conejo romero, qué rico, por Dios, chernes, chocos, calamares, lo que tú quieras, siempre en el restaurante Canaima, claro que sí.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
1622, el barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez.
Vázquez Figueroa, basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Claro que estamos paseando un buen rato, claro que nos ponemos como una moto con esta canción, ¿eh? ¡No nos paren! Bueno, no nos paren, pero con una tapita de jamón de Montesano, ahí sí me puedo parar. Porque es un producto fresco, porque es un producto recién hecho, que está recién cortado, que el tiempo desde que se elabora hasta llegar a tu mesa es menor. Por eso Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, ya lo sabes. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto, siempre estás informado en la cadena COPE, siempre hay tiempo para más y ya sabes que ahora te vas a quedar en mediodía COPE, por supuesto que sí, con Jorge Bustos y con Pilar Sendero. Collision course, I am a satellite, I'm out of control.